Amnistía Internacional exige la libertad de Guillermo Fariñas, detenido en Santa Clara.
El Parlamento Europeo se une al reclamo de liberación del Premio Sájarov 2010 Guillermo Fariñas.
La escasez de artículos de aseo e higiene se suman al deterioro de la situación sanitaria en Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a la nación tras ser absuelto por el Senado en un juicio político.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reúne en el Capitolio con la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.
Amnistía Internacional denuncia la censura del gobierno chino a información sobre la epidemia de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, estimados amigos, y bienvenidos al programa informativo vespertino de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo de noticias, integrado por Efraín García en los controles de sonido, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción para Patricia Martínez, edición de Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Álvaro Alba,
y un servidor, Bruno Tocaros. Y cuando son las 6:02, pasamos a las informaciones de hoy jueves 6 de febrero del año 2020.
Más de 24 horas detenido cumple este jueves el opositor pacífico Guillermo Fariñas, quien además se encuentra bajo investigación policial en una entidad del Minín de la ciudad de Santa Clara. La señora Alicia Hernández, madre de Fariñas, ofreció la información a Radio Martí.
Yo lo visité anoche. Entonces, hasta el momento, me han comunicado lo que lo están atendiendo, que lo mismo, en un plazo de 48, 72 horas, entonces se determinará la investigación que están haciendo sobre él. Yo lo he ido a ver dos veces, ayer y antes de ayer, me han permitido llevarle algún alimento. Pero cuando él está en esa situación, él nada que le brindan por ahí, él ingiere. El único alimento que toma es el que le lleva a su familiar. Y he conversado con ellos ahí, ven, que ellos me dicen que hasta que el mando no termine su investigación que está haciendo este otro, se comunicará entonces cuál es la situación de él. Mañana se debe determinar si la conducta a seguir con él. Él está esperando a ver por qué lo están investigando, porque a él no se lo han dicho ni a mí tampoco. Siempre me vienen a buscar por la tarde, noche ya, para llevarle algún alimento. Es un algo distante, es un lugar de detención, pero no puedo decir ubicar, así decir que está en tal lado. Sí me siento con él, claro, ellos están presentes ahí, una conversación normal. Nunca hay que esperar 48, 72 horas que está bajo investigación. Ya es, en ese tiempo, bueno, el mando dirá lo que están investigando, entonces porque él no sabe tampoco por qué está ahí, ni yo tampoco, ni la familia.
Fariñas, de 57 años, premio Sájarov del Parlamento Europeo del 2010 y líder del Foro Antitotalitario Unido FANTU, fue detenido el martes en Santa Clara, donde reside, cuando se dirigía a La Habana para recoger un visado con motivo de un viaje que tenía previsto realizar a Europa.
La vicepresidenta de la Eurocámara, Heidi Hautala, y la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos, María Arena, expresan en un comunicado su profunda consternación por el arresto del opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov 210 del Parlamento Europeo.
Indican que Fariñas se aprestaba a trasladarse a Bruselas, invitado por el Parlamento Europeo para participar en un encuentro del Subcomité de Derechos Humanos, y urgen al régimen cubano a que permita que viaje.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Heidi Hautala, señala que el comunicado que Guillermo Fariñas es un símbolo de la lucha pacífica por el respeto a los derechos humanos en Cuba y debería ser puesto en libertad de inmediato.
Por su parte, la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos, María Arena, se refiere a que después de la detención de José Daniel Ferrer, el arresto de Fariñas confirma un preocupante aumento de la represión contra los disidentes políticos en Cuba.
Agrega que las autoridades de Cuba deben respetar las libertades básicas, algo esencial para un diálogo constructivo y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea.
El senador Marco Rubio, en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos, recordó que no es la primera vez, ni tampoco la última, dice, en que la dictadura de Castro y Díaz-Canel encarcela al líder opositor cubano Guillermo Fariñas.
Y afirma el legislador republicano que el régimen es directamente responsable de la integridad y seguridad de Fariñas, agregando el numeral «liberen a los presos políticos».
Amnistía Internacional alertó este jueves que el régimen cubano sigue patrones similares para silenciar las voces críticas y aseguró que monitoreará de cerca la situación. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la vocera de la organización.
Amnistía Internacional alertó este jueves sobre la detención arbitraria del opositor Guillermo Fariñas y sobre el uso que hace el régimen cubano de herramientas del sistema penal y otros mecanismos a su alcance como Estado para silenciar a quienes defienden la libertad de expresión en la isla.
Más allá de condenar esto, también llamamos la atención de la comunidad internacional de que no ignore esta situación y que también la denuncie públicamente.
Recalcó Alina Castillo, encargada de campañas para el Caribe de la Organización Internacional.
No puede ser posible que la administración de Díaz-Canel pretenda acallar a toda persona que ose ejercer pacíficamente su derecho a expresarse libremente.
Fariñas fue abordado y detenido el miércoles por agentes de la seguridad del Estado cuando se dirigía a la terminal de ómnibus de su ciudad natal, Santa Clara, para trasladarse a La Habana y luego viajar a Bruselas, invitado por el Parlamento Europeo a un encuentro del Subcomité de Derechos Humanos. El premio Sájarov de la Unión Europea tenía previsto también encontrarse en la capital belga con eurodiputados de diferentes partidos del arco parlamentario y con el representante del Servicio de Acción Exterior Europeo, Javier Niño.
Es un caso que hemos documentado anteriormente. Hay un patrón preocupante ahí de limitaciones a su derecho a la libertad de expresión durante años y vamos a mantenernos alerta.
Amnistía llamó también a la comunidad mundial a no quitar el ojo sobre la detención del opositor que sigue patrones similares a los usados en contra del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
La escasez de productos de aseo aumenta los problemas higiénico-sanitarios de Cuba. Tomás Cardoso informa.
La falta de productos de aseo en el país está provocando largas colas en los diferentes territorios para obtenerlos cuando escasamente llegan, informaron a Radio Martí cubanos desde la isla. Las autoridades en la capital han restringido la cantidad de productos de limpieza que se pueden comprar solamente cuando llegan en las tiendas recaudadoras de divisas, reporta el periodista independiente Vladimir Turru.
El jabón, el papel sanitario, detergente, todos estos productos han sido topados en las pocas tiendas que existen los productos.
En la provincia de Artemisa, en el poblado de Cabañas, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, expresa que allí, desde hace mucho tiempo, no hay productos de aseo.
Ahora con la noticia de esta ministra, bueno, esperamos que ya nunca más vendan estos productos en Cabañas.
Desde Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara, cuando llegan esporádicamente los productos de aseo, la policía tiene que custodiar las colas, cuenta el agricultor Ibar González.
Son alrededor de dos o tres policías para controlar las colas.
Y en Morón, Ciudad de Ávila, la cuenta propista Dairis González Ravelo explica que ya ha recibido multas de hasta 3,000 pesos cubanos por los inspectores ante la falta de detergente para limpiar su carro de granizado.
No hay jabón, no hay pasta, papel higiénico, no hay ni lejía tampoco en moneda nacional.
Paladares y cafeterías en la ciudad de Camagüey están sufriendo también la falta de productos de limpieza, comenta la residente Lady Tavares.
Todo el mundo va a tener que empezar a cerrar y eso es una fuente de ingreso y de empleo que se va eliminando.
Y desde Puerto Padre de las Tunas, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano, explica que los trabajadores de comunales están expuestos a enfermedades epidemiológicas ante la falta de estos productos.
Están recogiendo en carretones, que eso prácticamente es chocando directamente con la basura. A ellos le entregaban unas habitas de aseo personal, que le suspendieron ese aseo.
El martes, la ministra de Comercio e Interior, Betsy Díaz Velázquez, explicó al diario oficialista Vanguardia que los productos de aseo personal seguirán en falta hasta al menos el mes de abril, debido a las serias limitaciones financieras en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
La sanción de Estados Unidos contra Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo de la empresa hotelera Meliá, continúa generando reacciones jurídicas en España. Desde Madrid informa Michel Suárez.
La Unión Europea tendría escaso margen para responder a la aplicación del título 4 de la ley Helms-Burton que impide la entrada a Estados Unidos del alto ejecutivo de Meliá, estimó José Luis Iriarte, abogado consejero del bufete Lupicinio International con sede en España.
Sí, esta medida que se ha tomado contra Escarrer le causa perjuicio menos él pudiera demandar ante los tribunales europeos al causante de los perjuicios. Lo que pasa es que es muy difícil, porque claro, en este caso el causante de los perjuicios es la administración norteamericana. Por tanto, en principio estaríamos con un problema de inmunidad. Yo creo que el estatuto de bloqueo aquí juega, de hecho, muy poco.
La empresa hotelera española había confirmado antes la prohibición decretada por Estados Unidos contra su consejero delegado, Gabriel Escarrer, pero declinó confirmar a Radio Televisión Martí si la medida afecta además a la cúpula completa de Meliá, tal y como publicó el diario español Voz Populi. En opinión de Iriarte, también catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Pública de Navarra, la medida resulta muy estricta.
El no dejar entrar al señor Escarrer significa tanto como decir que la administración norteamericana entiende que Meliá está traficando en Cuba, ¿no? Y me parece una decisión fuerte. Pero es un síntoma muy serio. Ciertamente, Meliá es una firma muy conocida, pero si esto le ha pasado a Escarré, pues le puede pasar a cualquier otro que tenga inversiones en Cuba.
Meliá explota una treintena de hoteles en Cuba, pero dos de ellos, localizados en Holguín, se construyeron en tierras expropiadas por el régimen de La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Cuba arremetió el miércoles contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por sus declaraciones en el discurso del Estado de la Unión el martes, en el que expresó su apoyo para restaurar la democracia en la isla caribeña, en Venezuela y Nicaragua.
En Twitter, el canciller Bruno Rodríguez respondió a Trump insistiendo en que Estados Unidos debe eliminar el embargo, las sanciones a los vuelos y dar mayor cantidad de visas a los cubanos.
6:12 p.m. cuando pasamos a noticias de los Estados Unidos.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Desde Washington informa Tony Cano.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este jueves aquí en Washington con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para hablar sobre la situación en la nación suramericana. Durante su visita al Congreso estadounidense, Guaidó señaló a los medios de comunicación que esta serie de reuniones demuestra el interés estadounidense por devolver la democracia a Venezuela. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló: "Es un honor recibir en el Capitolio a quien consideramos es el presidente de Venezuela. Estamos emocionados de haberlo tenido en el discurso del Estado de la Nación el otro día y de observar su abrumador recibimiento bipartidista", expresó Pelosi a la prensa. La congresista demócrata dijo además que seguirán luchando por los venezolanos. "Queremos elecciones libres, que haya fuertes lazos entre nuestros países, que liberen a los ejecutivos petroleros que fueron capturados por el régimen. Eso es algo que nos importa mucho, por lo que estamos profundamente comprometidos y por tal motivo estamos orgullosos de pasar un estatus de protección temporal como una forma de ayudar a los venezolanos que han tenido que salir", aseguró Nancy Pelosi. Por su parte, Guaidó dijo que estaba muy agradecido por el recibimiento en el Congreso y añadió: "Para nosotros es muy importante la unión en una causa que hoy es venezolana, hoy es latinoamericana, en contra de una dictadura que hoy alberga terroristas, narcotraficantes y que los promueve", agregó Guaidó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró su absolución en el juicio político en su contra en un discurso en el que criticó severamente las investigaciones que han eclipsado su administración. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Trump arremetió contra los demócratas el jueves en un largo discurso deleitándose en su absolución del juicio político y enfurecido por las investigaciones que han eclipsado a su administración.
This is really not a news conference, it's not a speech.
Él dice que no es una conferencia de prensa, no es un discurso, es una celebración, porque tenemos algo que funcionó. Dice que pasaron un infierno de forma injusta porque no hizo nada malo. Trump fue ovacionado por sus amigos y colegas del gobierno y del Partido Republicano, a los que describió como guerreros y agradeció su fantástico trabajo. El mandatario estadounidense reiteró que fue víctima de una cacería de brujas por parte de los demócratas y sus simpatizantes, prácticamente desde el día en que fue electo a la Casa Blanca. Trump no reconoció ningún tipo de negligencia por su parte al definir de nuevo como perfecta la llamada telefónica que mantuvo en julio con el presidente ucraniano, en la que le pidió que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y que desató el escándalo que llevó al juicio político. Asimismo, dijo que fueron los filtradores de información, los mentirosos y los policías sucios los que fueron en su contra, y que esto nunca debe volver a pasarle a ningún otro presidente. Opinó que la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, promotora del juicio político, quería juzgarlo desde hacía tiempo, añadiendo que los demócratas querían infligir un daño a un político que solo había ganado una elección, aunque fuera una sorpresa. En un discurso antes que el de Trump, Pelosi dijo que el presidente llevaría la cicatriz de juicio político para siempre.
You're impeached forever. You're never getting rid of.
Ella dice que Trump está imputado políticamente para siempre, no importa lo que diga o los titulares que muestre. Nunca se va a sacar esa cicatriz y la historia siempre les recordará que fue imputado por socavar la seguridad del país, de poner en peligro la integridad de las elecciones y de violar la Constitución de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En el caucus del estado de Iowa, con el 97% de los distritos electorales informando, el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, mantiene una pequeña ventaja sobre su principal rival y senador de Vermont, Bernie Sanders.
Según los datos más actualizados, el exalcalde sigue encabezando la contienda, obteniendo el 26.2% de los delegados estatales, mientras que Sanders le sigue de cerca con un 26.1%.
Después están la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, con un 18.2%, el vicepresidente Joe Biden con un 15.8% y la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, con un 12.2.
Los comicios en Iowa comienzan la temporada electoral en los Estados Unidos en camino hacia las elecciones presidenciales del mes de noviembre.
El secretario de Estado Mike Pompeo señaló en una declaración dirigida a la prensa que numerosos países se han unido a Estados Unidos para crear la Alianza Internacional por la Libertad Religiosa, la primera en su tipo.
La declaración pone énfasis en que la alianza unirá a naciones poderosas con el objetivo de poner freno a los perpetradores de persecución religiosa y abogar en favor de los perseguidos e indefensos y de los que sufren prisión por motivos de conciencia.
La alianza, indica el texto, se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dedicada a luchar por los derechos de todos a creer en lo que deseen, a cambiar de religión o a no ser creyentes si así lo dicta su conciencia.
La leyenda del cine, el actor Kirk Douglas, muere a los 103 años de edad. Detalles con la agencia de noticias AFP.
La leyenda del cine estadounidense Kirk Douglas falleció el miércoles. Su hijo, el también actor Michael Douglas, anunció con tristeza el fallecimiento a través de redes sociales. El actor de 103 años era el último ícono de la era dorada de Hollywood. Entre sus personajes más famosos destacan los de la película biográfica de Van Gogh de 1956, Lost for Life, Duelo de Titanes de 1957, Espartaco de 1960 y Siete Días en Mayo de 1964. Douglas trabajó en más de 80 películas y fue nominado en 3 oportunidades al Oscar. Luego recibió un honorífico en 1996. Se vio forzado a retirarse por los problemas para hablar que le causó un derrame cerebral en ese mismo año. Una de las últimas veces que fue visto en público fue cuando recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en noviembre de 2018. Es recordado también como un filántropo. Construyó 400 patios escolares en Los Ángeles y fue responsable de la construcción del Harris Heaven, la unidad de Alzheimer bautizada con el nombre del papá de Kirk en el hogar del Fondo del Cine y la Televisión de Woodland Hills, California. Según la presidencia del sindicato de actores, también ayudó a terminar con la lista negra en Hollywood, práctica que negaba empleo a profesionales del entretenimiento entre los años 40 y 60 bajo sospecha de tener simpatía o lazos comunistas. Hijo de inmigrantes rusos analfabetos, su nombre real era Isur Danielovich. Nació en un barrio pobre de Nueva York donde estudió actuación en la Academia de Artes Dramáticas.
Y cuando son las 6 de la tarde con 19 minutos, tenemos el pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte de las aguas del noroeste del Golfo de México continuará su movimiento al este y debe llegar esta noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers, extendiéndose hasta el norte de Yucatán. Este frente, acompañado de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas con temperaturas frías, llegará en las últimas horas de la mañana del viernes al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, aunque desde la madrugada debe estar afectando las vecindades del Cabo de San Antonio con marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones. Para Cuba esta noche tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del sudeste al sur fuertes, entre 25 y 40 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá oleaje en el norte de la región occidental, marejadas al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Seis de la tarde con 21 minutos y pasamos a noticias de la América Latina.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, acusó este miércoles a Donald Trump de conducir a Estados Unidos a un conflicto de alto nivel contra Venezuela.
Las declaraciones de Maduro tuvieron lugar luego de que el presidente Trump prometiera en su alocución anual ante el Congreso de los Estados Unidos aplastar al gobierno chavista y recibió en la Casa Blanca a Juan Guaidó como el verdadero y el legítimo presidente de Venezuela.
El martes, Guaidó asistió como invitado al discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio, durante el cual recibió una ovación de pie, tanto de los republicanos como de los demócratas.
Los venezolanos, por su parte, mantienen expectativas sobre los próximos pasos del presidente interino Juan Guaidó, luego de su reunión con el presidente Donald Trump en la ciudad de Washington. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Desde que el presidente interino Juan Guaidó inició su gira internacional en enero, en las redes sociales y en el país hubo expectativas sobre si se reuniría con el presidente Donald Trump y ese encuentro ocurrió el miércoles en la Casa Blanca. Consultado por La Voz de América, el politólogo Germán Aponte afirma que la imagen de Guaidó y Trump juntos dice mucho acerca de lo que es la agenda de Estados Unidos, la agenda bipartidista y su compromiso con la libertad.
Yo creo que hasta ahora pues todo ha sido muy positivo. Ahora lo que esperamos los venezolanos es que eso se manifieste en acciones concretas que generen el cambio. Ese antes y ese después va a estar en función de esa meta a lograr.
Consultado sobre la carta que el comisionado especial de seguridad e inteligencia del presidente interino Guaidó, Iván Simonovic, envió a Trump, en la que asegura que en Venezuela Diosdado Cabello y Tarek El Aissami son dos Soleimani, haciendo referencia al general iraní asesinado recientemente por Estados Unidos, Aponte considera que se está buscando más acciones y menos retórica. En tanto, ciudadanos como Arelis consideran positivo el encuentro registrado en Washington entre Guaidó y Trump.
Buenísimo, pues, me parece muy bien y ojalá siga así visitándolo, porque necesitamos salir de esa gente, va mucho problema el país.
En tanto, la Cancillería del Gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro divulgó un comunicado en el que rechaza lo que calificó de expresiones injerencistas y groseras intromisiones en los asuntos internos por parte del presidente Trump durante el discurso sobre el Estado de la Nación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Rechazo y aceptación causa en Venezuela la reunión entre el mandatario Donald Trump y el presidente interino Juan Guaidó en la Casa Blanca. Y desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Como determinante calificó Juan Pablo Guanipa, vicepresidente de la Asamblea Nacional, el éxito de la gira de Guaidó, que lo llevó este miércoles a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.
Importante para lograr el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Para lograr además el apoyo institucional de las democracias del mundo en favor de la lucha que Venezuela está librando para alcanzar su democracia y su libertad.
A través de la red social Twitter, a su salida de la Casa Blanca, Guaidó le agradeció a Trump públicamente y reiteró que su lucha será hasta lograr un cambio en Venezuela. Sobre este encuentro, opinaron así algunos venezolanos consultados por Radio Martí.
Maravilloso, un paso adelante en la lucha por la salida de la dictadura en Venezuela.
Creo que es un gran paso, creo que el sentimiento que muchos
nosotros teníamos de desilusión, y toda la gira que está haciendo Guaidó en este momento va a significar un gran cambio para los próximos meses en el país.
Con Guaidó me siento frustrada, y de lo que hace yo no veo que le avance en nada.
Están pasando muchas cosas, pero al final es como algo muy genérico y no aterrizamos esto en como, bueno, en cómo se resume esto en una acción. Como chévere la reunión, pero ¿cuáles son los puntos ahora en los que vamos a trabajar para que esa reunión tenga un fruto efectivo?
En un comunicado, Jorge Arreaza, canciller de Maduro, acusó de nuevo a Trump de injerencista en los asuntos de Venezuela.
El gobernante estadounidense, en una delirante y arrogante alocución, reiteró su desprecio por la paz, por el derecho internacional, por la vida y en particular su desprecio hacia la soberanía de Venezuela.
En la agenda de gira de Guaidó, que ha sido manejada con reserva, aún se desconoce cuándo regresará a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El gobierno de España desmintió este jueves una publicación del diario ABC en la que asegura que el presidente Pedro Sánchez habló con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando ella se encontraba en el aeropuerto madrileño de Barajas.
La información del diario español, que menciona fuentes tanto de la oposición venezolana como próximas a la vicepresidenta Rodríguez, aseveró que la número 2 de Maduro habló con el ministro de Transporte español, José Luis Ábalos, y con el presidente Pedro Sánchez, con este último a través del teléfono de Ábalos.
Según ABC, en una conversación, la dirigente chavista exigió a Sánchez que no recibiera en Madrid a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, y también se quejó de la presencia de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas. Pero desde la Moncloa ratificaron que todo lo que explica ABC es absolutamente falso.
Y el gobierno de Nicaragua podría liberar hoy los materiales del diario La Prensa, que mantiene retenido en aduana. Desde Managua informa Daliana Ocaño.
Tras varios meses de presión nacional e internacional, el gobierno de Nicaragua accedió mediante una negociación con el nuncio apostólico Valdemar Stanislav Sommertag a liberar la materia prima retenida al diario La Prensa, el medio de comunicación impreso más importante de Nicaragua. El presidente de La Prensa, Jaime Chamorro, confirmó a La Voz de América esta información.
Sí, es cierto, pero estamos viendo en qué condiciones están. Es cierto que hay una gestión de denuncios y que el gobierno está dispuesto. Y a la aduana nos llamó para ver todo el material.
La Dirección General de Ingresos empezó a bloquear la materia prima del diario La Prensa a partir de septiembre de 2018, 5 meses después que estallara la crisis sociopolítica en la que está inmersa Nicaragua. Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, celebró la posible liberación de este material.
Nosotros lo vemos como algo positivo, pero no necesariamente es algo que se tiene que aplaudir, porque el libre ejercicio al derecho a informar está contemplado en nuestra Constitución Política de la República.
La posibilidad de liberar el material se da a conocer luego de que el medio de comunicación advirtiera a través de un editorial que podría estar con sus días contados y que Nicaragua sería el único país en el mundo que no tendría un periódico impreso. Las autoridades gubernamentales y aduaneras no se han pronunciado al respecto. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a continuación en Radio Martí, Noticias del Mundo.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, denunció hoy la campaña de censura por parte de las autoridades chinas sobre información relativa a la epidemia de coronavirus que ha dejado al menos 563 muertos en el país asiático.
Amnistía recordó que la censura tuvo lugar desde diciembre, cuando médicos de Wuhan compartieron con sus compañeros sus temores sobre pacientes con síntomas similares a los del síndrome respiratorio agudo y grave SARS.
Según Amnistía, las autoridades locales los silenciaron y castigaron cuando los galenos chinos trataron de dar la alarma sobre el virus.
Si el gobierno no hubiera intentado minimizar el peligro, el mundo podría haber respondido a la propagación del virus a tiempo, aseguró el director regional para Asia de Amnistía, Nicolás Bekelin.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bienvenidos, estimados radioescuchas, a la segunda media hora del informativo vespertino de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo de noticias integrado por Efraín García en los controles de sonido, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición de Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y un servidor, Bruno Tocas. Y cuando son las 6:31 en la tarde, continuamos con las informaciones de hoy, jueves 6 de febrero del año 2020.
La activista y paciente de cáncer Omara Ruiz Urquiola dijo a Radio Martí que tras administrársele de forma inadecuada un medicamento que detiene la actividad cancerosa en el Instituto Nacional de Oncología de La Habana, le ha sido negada una solicitud que, en su opinión, enmendaría el error cometido.
El viernes 24 de enero tuve tratamiento. Hubo una mala manipulación de la enfermera, se me trasvasó el suero, hubo una inflamación, hubo mucho dolor, por consiguiente hematomas, hasta que yo pedí que viniera una enfermera, vino la jefa de enfermeras, inmediatamente retiró el suero y me canalizó otra vena y se puso en la otra vena. Pero ¿qué ocurre? Se había desperdiciado más de la mitad del medicamento. Yo sabía que eso iba a tener consecuencia. Le pido a la enfermera jefa que llame al médico cuando viene el oncólogo, Braulio Mestre Fernández. Se lo manifesté y le dije, mire, lo que llevaría sería volver a administrar esa dosis de medicamento. Él me dijo que eso era imposible y que no iba a pasar absolutamente nada. Yo sabía que sí, por la experiencia que tengo, me fui, eso fue un viernes, y ya había empezado a ver desde el mismo domingo cómo iba ganando en relieve y en enrojecimiento las lesiones cancerosas en mi pecho. Hasta el día de hoy, o sea, desde ayer fuimos a ver al médico, me examinó, negó lo evidente en un primer momento, después sí lo tuvo que aceptar, que sí, que las lesiones habían avanzado, pero dijo que iba a consultar y que después me llamaría por teléfono. Yo recibí una llamada en horas de la tarde donde él me ratifica que no se me va a adelantar la administración del medicamento y evidentemente las lesiones siguen avanzando.
Los nuevos gobernadores y vicegobernadores cubanos tomarán posesión de sus cargos el 8 de febrero. Yolanda Huerga busca la opinión de un especialista.
Este 8 de febrero tomarán posesión de sus cargos los flamantes gobernadores y vicegobernadores en todas las provincias del país. Asimismo, se inaugurarán los consejos provinciales, según acordó el Consejo de Estado.
Hay solo un cambio de nomenclatura, más allá de un cambio estructural y de la idea que quiere plasmar la nueva imagen de gobernatura. Solo un cambio de nombre y apellido, pero la estructura funcionar real se mantiene de la misma manera.
Indicó Juan Manuel Moreno, presidente de Candidatos por el Cambio, que busca estimular la participación de candidatos independientes en las elecciones en Cuba.
Puede que se le dé un curso a la voluntad de que ganen en autonomía a la hora en lo que es un proceso administrativo, pero no mucho más allá de eso.
Según el analista, hay una notable disminución de la presencia partidista entre los nuevos gobernadores y vicegobernadores.
Cuando estuvimos verificando la información de los gobernadores y vicegobernadores, solo un 10% de estos son militantes del partido, o por lo menos es la información que mostraban la biografía de ellos. Pero no quiere decir que no lo sean, porque para todo el mundo aquí es de conocimiento que para acceder a tan altos puestos dentro de la dirección de gobierno, el primer requisito es la militancia del partido. Lo que sí estoy viendo, a partir de ese análisis, se crea una imagen de que son personas que corresponden a una estructura de gobierno no partidista.
De esta forma, cesan en sus funciones las asambleas provinciales del Poder Popular. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La opositora Rosa María Rodríguez denunció las malas condiciones en las que se encuentra su nieto, Rosuán Melchor, en la cárcel de jóvenes de Occidente. Ariana González tiene más detalles.
Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, denunció las condiciones insalubres en las que se encuentra su nieto Rosuán Durán Melchor, quien cumple una condena de 6 años en la prisión de jóvenes de Occidente por un supuesto delito contra la seguridad del Estado. Según Rosa María Rodríguez, el agua del penal está contaminada y así lo indicó a Radio Martí.
En esa prisión el agua está contaminada. Debido a eso, él está padeciendo de infección en los riñones. Nosotros, la familia, resolvemos los turnos para que ellos lo lleven al médico y no lo llevan.
Rodríguez asegura que las autoridades de la cárcel conocen el estado de salud de Rosuán y no hacen nada.
Ellos saben que él es alérgico a todos los antibióticos. ¿Qué están esperando? Por eso yo acuso al régimen de Cuba de lo que le pueda pasar.
Rosa María Rodríguez ha denunciado en varias ocasiones que la condena de Rosuán es en represalia por ser hijo y nieto de opositores al régimen. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El fotógrafo cubano Claudio Fuentes, perteneciente al proyecto Estado de Sats, pidió en su cuenta de Twitter la libertad para el preso político cubano Ernesto Borges, de 53 años de edad.
Borges, un ex capitán de la inteligencia castrista, lleva encarcelado 21 años de una condena de 30 por tentativa de espionaje.
Fuentes, quien escribe que los presos de Castro llevan la peor parte, se refiere en su tuit a que Borges se encuentra casi ciego y con escasa luz en la celda donde lo tienen encerrado.
Y varios legisladores del estado de Michigan viajaron a Cuba el lunes, informó el periódico Detroit Free Press.
Los legisladores se unieron al director del Departamento de Agricultura del estado de Michigan, Gary McDowell, en una misión comercial organizada por la Asociación de Agronegocios del Estado.
Según el rotativo, Cuba se considera un mercado potencialmente lucrativo para los productos de Michigan, que actualmente no exportan a la isla por las restricciones comerciales existentes. La delegación regresa el sábado, informa el Detroit Free Press.
En Radio y Televisión Martí dimos a conocer el caso del niño cubano Thiago Rodríguez de Armas, quien viajó junto con su mamá a los Estados Unidos con una visa humanitaria para recibir el tratamiento médico que en la isla no existe. Thiago fue diagnosticado con un tumor cerebral en su país natal y en los Estados Unidos ya ha sido sometido a dos operaciones para extirparle el tumor. Karen Caballero con los últimos detalles de su situación.
Thiago ha pasado días y noches dolorosos y difíciles, pero se encuentra estable y recuperándose en la sala de cuidados intensivos del Hospital Infantil Niklaus de Miami, afirmaron familiares del niño, quien en menos de 72 horas se enfrentó con toda la fuerza dos grandes intervenciones quirúrgicas de urgencia, una de ellas de hasta 17 horas de duración para extirparle el tumor cerebral que recientemente le habían diagnosticado en Cuba. Janet Jalil, familiar de Thiago en Estados Unidos, dijo que la doctora Heather Jane McCrea, que realizó las operaciones, considera que lograron extraer todo el tumor que afectaba al pequeño de apenas 2 años de edad, aunque aún hay que esperar los resultados de los últimos exámenes que le han practicado. Este martes a Thiago se le realizaron varias pruebas evolutivas, incluida una tomografía. El pequeño ha sido tratado con todo el amor y las mayores tecnologías y recursos de la ciencia desde que llegó a Estados Unidos. Para sufragar los gastos de todo el proceso que es y seguirá siendo largo y doloroso, la familia lanzó una campaña de recaudación de fondos en las redes sociales con la etiqueta Save Thiago. El único objetivo en todo esto es que Thiago vuelva a sonreír y a ser el niño feliz que fue, tal y como lo muestran videos como este. La familia de Thiago nos informó que su mamá Milena pudo cargar en sus brazos al pequeño por primera vez desde las operaciones.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El presidente designado a dedo, Díaz-Canel, sigue desesperado suplicando un diálogo con los Estados Unidos. Esta insistencia demuestra su incapacidad política. Sigue repitiendo el viejo y cansado argumento que utilizaron muchos líderes de la revolución, de que el diálogo con Estados Unidos tiene que ser a base de iguales, textual. Nos tienen que tratar de iguales a iguales, repitió Díaz-Canel. Ya, en un comentario de atrás, respondía a esa pretenciosa petición de compararse y de comparar la dictadura comunista y sanguinaria cubana, que durante más de 60 años ha esclavizado al pueblo, que instauró los pelotones de fusilamiento, que llenó las cárceles con cientos de miles de cubanos, una dictadura que mantiene a la población estrangulada casi con la libreta de racionamiento por 60 años, una dictadura de un solo partido, donde los cargos dirigentes los determina el Estado, el dictador de turno, primero el desaparecido Fidel Castro, ahora su sucesor Raúl Castro, un régimen totalitario que controla absolutamente todo, que se robó las propiedades privadas, despojando a cientos de miles de cubanos de los bienes que habían adquirido con su trabajo honrado de toda una vida. Una dictadura que humilló, que discriminó a los cubanos en su propia patria, no permitiéndoles entrar a los hoteles y playas, eran exclusivamente para los extranjeros. ¿Cómo pretende este títere de Díaz-Canel comparar toda esa historia de sangre y luto y miseria y muerte con los Estados Unidos, símbolo de libertad en todo el planeta? ¿Cómo se le ocurre compararse y además decir que son iguales? Por si lo ha olvidado, en los Estados Unidos de Norteamérica, Díaz-Canel, hay libertad. En su dictadura no. Aquí se respeta a los ciudadanos. Aquí no hay controles para salir ni guardafronteras para ametrallar a quienes han querido escapar del paraíso comunista, como han hecho ustedes. No somos iguales. Ustedes, su gobierno, han recibido el repudio de los pueblos libres del planeta. ¿Cómo pretende Díaz-Canel que seamos iguales? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Seis de la tarde con 41 minutos en Radio Martí, cuando pasamos a noticias de la América Latina.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, continúa su visita a Washington llevando a cabo reuniones con importantes funcionarios y agencias. Nuestra corresponsal en la capital, Michelle Sagué, informa.
Guaidó asistió esta mañana a la sede de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, para reunirse con el administrador de la agencia, Mark Green. A su llegada al organismo, Guaidó dijo a la prensa que trabaja para buscar soluciones a la emergencia humanitaria compleja que vive el país, también por recuperar la democracia, y dijo que pronto se harán nuevos anuncios.
Pero este año va a ser de los venezolanos para realizaciones, para lograr nuestras metas, tendremos importantes anuncios luego.
Por su parte, Green dijo que la visita de Guaidó era importante, señalando que USAID es una institución que cree en la democracia. Posteriormente, Guaidó llegó al Departamento de Estado para reunirse con el secretario de Estado, Mike Pompeo. El presidente interino también tiene reuniones programadas con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la sede del organismo en Washington. El miércoles, Guaidó se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un encuentro que evaluó de muy productivo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Fuertes críticas enfrenta el Perú tras un informe de Amnistía Internacional donde se denuncia las presuntas medidas ilegales tomadas por el país sudamericano en contra de venezolanos migrantes. Informa Leonardo Feldman de La Voz de América.
Perú está traicionando su tradición de solidaridad con las personas venezolanas que buscan protección. Eso dice un reporte de la organización sin fines de lucro Amnistía Internacional. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, resaltó que en el pasado ese país sudamericano ayudaba a los venezolanos con necesidad.
En los últimos años, Perú ha sido un ejemplo de solidaridad y refugio seguro. En vez de recurrir a políticas restrictivas, debe continuar dando muestra de liderazgo y recibir a las personas venezolanas conforme a su obligación nacional e internacional de garantizar la protección de quienes huyen del hambre y la violencia en Venezuela.
El reporte dice que la nueva visa humanitaria, la cual da permiso de vivir en Perú a venezolanos que cumplan con los requisitos, quedó obsoleta en la práctica solo unas semanas después de su implementación, porque con independencia de que la tengan o no, sin sellos de entrada y salida de Ecuador, a las personas venezolanas no se le permite entrar en Perú. Erika Guevara Rosas, directora de las Américas en Amnistía Internacional, exige que los países vecinos protejan a los refugiados.
Mientras continúen en Venezuela el grave deterioro de las condiciones de vida y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los estados deben proteger a quienes huyen de la crisis en búsqueda de un lugar seguro donde puede rehacer su vida.
La Voz de América contactó a la Cancillería de Perú solicitando una entrevista o declaración al respecto de estas denuncias, pero hasta el cierre de esta nota no ha recibido respuesta. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
En Chile suspenden a 7 carabineros por supuesto uso de fuerza excesiva en un hecho ocurrido en la localidad de Palo Alto, donde la presunta víctima fue un joven de 18 años de edad. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Al menos 7 policías han sido suspendidos en Chile a consecuencia de un incidente en el poblado de Puente Alto en el que se les acusa de uso excesivo de fuerza, según dio a conocer el coronel de la policía, Eduardo Witt.
Esos carabineros fueron apartados de sus funciones operativas habituales y en estos momentos los mandos directos están adoptando las medidas disciplinarias y administrativas, reglamentarias y legales.
Las suspensiones llegaron después que un video del pasado 9 de enero mostrar a los policías atacando a un joven de 18 años de edad identificado como Matías Soto. Su madre, Melissa Ramos, dice que la policía actuó cobardemente.
Bajarse de 3 furgones a solamente pegarle a una persona, se ensañaron. La pateadura que recibió mi hijo era para matarlo.
Rodrigo Bustos, jefe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, dijo que a este se suman otros casos.
De hecho, así como las otras miles de denuncias que han existido respecto a graves violaciones de derechos humanos después del 18 de octubre pasado, no queden en la impunidad. Tiene que haber verdad y justicia.
Por su parte, el ministro de Interior de Chile, Juan Francisco Gali, aplaudió el rápido proceder del coronel Witt.
La oportuna y drástica decisión del general director de Carabineros y de Carabineros como institución respecto a los hechos ocurridos en la comuna de Puente Alto, que fueron conocidos durante el día de ayer. Rápidamente se tomaron medidas respecto de 2 oficiales y 5 personal de Carabineros por una conducta que claramente se sale de los protocolos de uso de la fuerza de la institución.
El hecho en Palo Alto ocurrió después de una protesta por otro incidente policial en el que murió un aficionado del club de fútbol Colo Colo. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y a continuación en Noticias del Mundo, a las 6:46 y 47 minutos en Radio Martí. Adelante, Álvaro.
Uno de los autores de la matanza de Atocha, España, en 1977, fue extraditado este jueves desde Sao Paulo, Brasil, donde se encontraba preso. Pedro Corzo amplía la información.
El ultraderechista español Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha, Madrid, de 1977, fue extraditado este jueves desde Sao Paulo, Brasil, a España. García Juliá estaba encarcelado desde hacía un año por participar en un atentado que el periodista español José María Lancero afirma consistió en el asesinato de varios abogados.
Este atentado fue el 24 de enero del 77, si no me falla la memoria, y era en la plena transición española a la democracia. Fue cometido por pistoleros de la ultraderecha que asesinaron a sangre fría a varios abogados laboralistas pertenecientes a comisiones obreras.
Para Lancero, el asesinato que intentaba obstaculizar la transición española a la democracia fracasó en sus propósitos porque las elecciones generales del año 77 fueron plurales.
Lo que pretendían, en cierto modo, era meter el miedo dentro de la población española que se dirigía a la transición democrática, que se dirigía a la democracia, y, pues digamos, alterar ese proceso. En realidad, a la postre, para lo que sirvió fue para reforzar aún más a las fuerzas democráticas españolas y para reforzar también al Partido Comunista, del cual no se estaba muy seguro de que pudiera participar en las elecciones libres. Se legalizó el Partido Comunista y concurrió a las elecciones del 77.
En la opinión de Lancero, al fin se hizo justicia en el caso de los asesinatos de Atocha.
Lo realizó la ultraderecha, hubo una condena y este personaje se escapó, aprovechó, si no me falla la memoria, un permiso para escapar. Dentro de lo que cabe, se ha hecho cierta justicia con lo que fue un asesinato tremendo.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Los gobiernos de España y Cataluña acuerdan empezar una mesa de negociaciones para tratar de poner fin a la crisis política. José Luis Ramos informa.
El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y el presidente regional de Cataluña, Quim Torra, pondrán en marcha este mes de febrero una mesa de negociación con el objetivo de resolver el conflicto político en Cataluña.
En definitiva, el balance de esta última década es lamentable. Nadie ha ganado, todos hemos perdido. Nadie puede sentirse orgulloso ni satisfecho de este balance. El balance es sombrío y solo ha dejado una estela de desánimo y también de hastío en el conjunto de la ciudadanía.
El pasado mes, Sánchez acordó iniciar un diálogo con Cataluña como parte de un pacto para lograr el apoyo de partidos catalanes en el Congreso de los Diputados y así poder formar gobierno. Hay dudas sobre si el encuentro logrará algún resultado tangible, dada la incertidumbre sobre el futuro político de Torra. Un tribunal catalán lo despojó de su escaño parlamentario, prohibiéndole ocupar cargo político alguno por 18 meses por desacato. Torra apeló la decisión al Tribunal Supremo. El líder independentista anunció que convocará elecciones tan pronto el Parlamento apruebe el presupuesto, debido a las tensiones con los otros partidos separatistas.
Els he de dir que sobre l'exercici del dret a autodeterminació, el govern espanyol no s'ha mogut.
El gobierno español no se ha movido en el tema de la autodeterminación. Si esto marca un nuevo ciclo, ya veremos. Quedamos pendientes de conocer la propuesta del gobierno español, dijo Torra. De acuerdo con las encuestas, los 7,5 millones de habitantes de Cataluña están divididos por igual a favor y en contra de la independencia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en la noticia en perspectiva, el botero Oscar Casanellas describe la crisis con los boteros privados en La Habana, Mayabeque y Artemisa, luego de la entrada en vigencia el sábado pasado de las nuevas regulaciones. Esto con entrevista con Tomás Cardoso.
Exactamente, hay boteros que han dejado de trabajar. El transporte está bastante malo. Sé que hubo muchos en el municipio de Guanabacoa que pararon de trabajar.
Oscar, también otra de las molestias de los boteros es que dice que ahora no pueden transportar turistas y no pueden ir al aeropuerto.
Sí, también hay eso a la categoría esta de taxi irregular. Se le prohíbe montar turistas, exactamente. Eso es otra de las nuevas normativas. Por eso te digo que no es solamente los precios topados. Entonces, sí te digo que desde el pasado fin de semana ha habido un operativo gigante. Yo creo, por lo menos en La Habana y en Artemisa y Mayabeque, ha habido ese operativo. Y el operativo es inspectores, policías y hasta boinas negras en toda La Habana, en Mayabeque y en Artemisa.
Ahora, Oscar, ¿tiene capacidad, si los boteros dejan de trabajar, como algunos de ellos dicen que están molestos, porque lo que han planteado ustedes es lo siguiente: sí, rebajan el precio, subsidian el precio del combustible, pero a la misma vez limitan la cantidad de pasajes que podemos tener, y sobre todo continúa el tema de que no hay subsidio para la pieza de repuesto, para las reparaciones, los altos impuestos? ¿Tiene capacidad el gobierno de suplir la labor que hacen los privados?
Sacrificar la calidad del servicio de transporte para evitar que ese sector tenga altos ingresos y para además tenerlo controlado es para ellos lo ideal. Entonces ellos, en pos del control y en pos de que no ganen dinero este tipo de contrapropistas que son los transportistas, ellos aplican esas medidas aún sabiendo que va a deteriorar el servicio de transporte en número y calidad, ¿no? E incluso desde el fin de semana pasado, en los puntos de control de las carreteras y autopistas también estaban deteniendo a muchas personas, a muchos choferes, haciéndoles revisiones y poniendo multa. Hay también un componente intimidatorio sobre todo los choferes y taxistas, también ha pasado eso. El operativo, te estoy diciendo que ha sido gigante y permanente durante varios días, comenzó desde el fin de semana pasado. Realmente los choferes están muy molestos.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y ahora el interesante segmento de salud con la doctora Marixa Fuentes. El tema, la vesícula.
Hola, bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. La vesícula biliar es un órgano con forma de pera ubicado bajo el hígado. Almacena bilis, un líquido producido por el hígado para digerir las grasas. Cuando el estómago y el intestino digieren los alimentos, la vesícula libera bilis a través de un tubo denominado conducto biliar común. Ese conducto conecta a la vesícula biliar y el hígado con el intestino delgado. Es más probable que la vesícula cause problemas si algo obstruye el flujo de bilis por estos conductos biliares. La causa suele ser por cálculos biliares, que son los más comunes, o como muchas personas le llaman, las piedras en la vesícula. Los cálculos se forman cuando hay sustancias en la bilis que se endurecen. Las crisis por cálculos suelen presentarse después de haber ingerido alimentos. Los signos de una crisis por cálculos incluyen, escuche bien, náuseas, vómitos, dolor en el abdomen, dolor en la espalda o debajo del brazo derecho. Importante que tenga esto en cuenta. Los cálculos biliares son más comunes entre los adultos mayores, las mujeres, por ejemplo, más común en las mujeres que en los hombres, las personas con sobrepeso. Por lo general, las personas con sobrepeso tienen muchos problemas. Por favor, hay que bajar de peso. Tenga en cuenta que el tratamiento más común es extraer sencillamente los cálculos biliares, y cuando ya esto es repetitivo, quizás el médico o el cirujano sugiera, pues, retirar completamente la vesícula biliar. Afortunadamente, la vesícula biliar no es un órgano imprescindible y vital para la vida. Lo que sí hay que es que tener en cuenta que hay que eliminar este malestar, que son los cálculos biliares, porque realmente los dolores son intensos y a veces difíciles de tratar. Realmente debo decirle que hay algunas recomendaciones que usted debe estar pendiente para prevenir los cálculos biliares, y tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación, el no consumir excesos de productos lácteos porque tiene mucho calcio, y muchas veces los cálculos biliares están compuestos de eso, son piedras que están compuestos de minerales, entre ellos el calcio. Tratar también de disminuir las sodas. Las mayorías de los cálculos biliares, el 80%, están compuestos de grasa.
Y ya llegó la hora que todos esperan, de acuerdo con Ricardo Espinosa. ¿Es verdad, Pepe Lacalle?
Es verdad. Sí,
bueno,
totalmente.
Adelante, entonces.
Y yo sé que te encanta el béisbol. Y vamos a comenzar con el béisbol, porque es el deporte nacional de tu país,
Utah. Es verdad.
Sí, así
Nadie
es.
Nadie juega ahí.
Los Dodgers de Los Ángeles acaban de extender del contrato al infielder Max Muncy, o Max Muncy, como le dice el Guajiro Peña, 3 temporadas y $26 millones. Ahora, sí es verdad que este caballero ha sido, durante los últimos 2 años, uno de los bateadores más consistentes de la Liga Nacional, promedio en base, 381, con 70 jonrones, 177 carreras impulsadas en 278 juegos. Así que Max Muncy, como le dice el Guajiro, se va a quedar con los Dodgers de Los Ángeles, que hasta ahora están preparando a su equipo para ir a la Serie Mundial otra vez. Bueno, ayer el presidente de la Federación del Caribe de Béisbol, el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, dijo que Cuba no está invitada a la próxima Serie del Caribe, que se va a jugar en el 2021 en Mazatlán, México. Ahora, esto significa que en este momento no está invitada y él no tiene planes de invitarla, pero uno nunca sabe si Cuba está dispuesta a pagar como socio, como pagan los otros países para jugar en la Serie del Caribe. ¿Quién quita que sea readmitida más tarde, quizás durante el verano? Pero hoy por hoy, Puello dijo por tercera vez que Cuba no está invitada a la próxima Serie del Caribe. Y se está acercando el combate de Guillermo Rigondeau por el título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Va a ser a las, por ahí de las 11 de la noche, el sábado 8 de febrero, en Allentown, Pensilvania, contra Liborio Solís, un púgil venezolano que tiene 30 victorias, 5 derrotas y un empate. Guillermo Rigondeau, 122 libras, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, 19 victorias, una sola derrota, 13 knockouts con su favor. Tiene 39 años de edad, le dicen el Chacal, y buena suerte para el Chacal. Hasta aquí los deportes.
Y así, estimados amigos, ponemos fin al informativo vespertino de Radio Martí. Nos despedimos hasta las 11 de la noche y les invitamos a sintonizarnos en nuestro informativo resumen en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM de Miami. En el equipo de noticias estuvimos Efraín García en los controles de sonido, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Daria, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición de Jorge Jauregui. Y fuimos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y un servidor, Bruno Tocas. Les invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.